transitando la mañana, casi las 8 menos 20. Qué temita el que nos aguarda ahora, ¿no? Porque vamos a hablar del tema del combustible y seguramente que eso nos va a llevar inevitablemente al tema precios. Está en línea, lo vamos a saludar y mucho le agradecemos al presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, Mario Amado. Mario, Fabián Galarraga por aquí, junto a Alejandro Francia. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. Fabián, Alejandro, buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Vicepresidente.
Vicepresidente, perdóneme. Bueno, ¿qué se puede decir, digamos, cuál es la primera consideración respecto del tema de los combustibles o de las naftas en este momento? Había cuenta de, bueno, los aumentos que se han producido. Particularmente podríamos tomar, si usted quiere, este último mes. ¿Cuál es la consideración en ese sentido?
Mira, en general las petroleras están planteando a esta altura del partido que están alrededor de un 10, un 12% abajo de los precios que deberían tener. Dentro de la consideración de las petroleras te digo, porque muchas veces nosotros hemos hablado de una referencia al dólar, otras veces al costo de vida, otras veces al precio del petróleo. Son variables que las juegan de acuerdo a las circunstancias las petroleras. Nosotros, como sabrán, no somos los formadores del precio. Desgraciadamente, la actualidad de venta de combustible, a pesar de que hubo un repunte de Navidad, Año Nuevo y lo que va un poco de enero, hubo al principio de enero un repunte, se estabilizó otra vez y seguimos sin recuperar los volúmenes de venta que teníamos hace un año, o sea, antes del tema de la pandemia. Eso hace que para nosotros, con menos volumen de venta y estar atrasados en el precio, vamos corriendo los costos de explotación de una estación de servicio de atrás. Los sueldos se siguen ajustando, los insumos se siguen ajustando, y hay todo un tema con el tema del precio del combustible, que siempre fue un tema sensible y que siempre fue como traccionador de otras subas, pero que hoy por hoy ha quedado totalmente atrasado con respecto a otros productos que han tenido porcentaje totalmente desfasado de la realidad, como por ejemplo todos los temas de la construcción, que escandaloso lo que ha subido, el tema del hierro, ni hablar de otros temas que no quiero tampoco meterme para los costados. Sí te digo que las estaciones en Entre Ríos no han logrado llegar a un volumen bueno, estamos pillando el 80% de la venta normal, y si eso se da con un costo de venta es que no vaya bastante adecuado a la realidad, nos va a dejar con comisiones que no nos van a alcanzar para cubrir los gastos. Por supuesto que estamos mucho mejor que cuando teníamos el 40, el 50 o el 60, que fue hasta septiembre, octubre del año pasado, ¿no?
El tema que yo lo que no llego a lograr entender, ¿por qué tenemos precio en Concordia, en Paraná, en Concepción del Uruguay? ¿Hay aumentos a veces en Paraná, no acá en la costa del Uruguay? ¿Cómo se manejan esos aumentos?
Mira, estos son políticas de las compañías. Normalmente, digamos, en condiciones, siempre las subas de combustible se iban dando más o menos iguales en todas las compañías, y hay una compañía que pone el precio un centavo más abajo que la otra y la otra uno un centavo más arriba, y las relaciones, de acuerdo a sus estrategias de marketing, son así. Y ahora parece que se había arreglado o se había pactado una suba que rondaría el 6% entre diciembre por diciembre, y se decidieron las compañías ir haciendo en un lado, después en otro, un 1,5, un 1, como este último aumento del 1% para las naftas, el 1,9% para los diésel en YPF, que que fue más como para seguir las subas que habían tenido las otras compañías, que habían subido un poco más en el aumento anterior, y con esto más o menos acomodar los precios. También hay otra postura, que en los lugares donde hay mucha competencia, como las ciudades importantes, las capitales de provincia, tener un valor un poco más chico que el interior de las provincias. Y las compañías lo explican como que no va a haber, van a achatar la diferencia, supuestamente era lo que teníamos nosotros como cámara expresado, que la idea era achatar la diferencia, o sea que no tuviéramos un 15% de diferencia con Buenos Aires, ni un 10% de diferencia con Mendoza, sino que esas diferencias se fueran achatando, aunque no iba a ser el mismo precio en todos lados. Evidentemente, una ciudad que esté a 1000 kilómetros de una planta de abastecimiento posiblemente tenga algún peso más que alguien que está al lado de la planta o cosas por el estilo, ¿no? Pero son políticas de la compañía, ya te digo, nosotros no podemos jugarlas. Es más, muchas veces las políticas de la compañía hacen que una estación de servicio quede muy descolocada con respecto a una estación que tiene a tres cuadras o cuatro cuadras, y debe ponerla a costo de ellos, de esa estación de servicio, debe bajar el precio surtidor para no quedar totalmente fuera de mercado. Así que realmente es uno de los temas que tenemos en permanente charla con nuestros representantes comerciales y con nuestros gerentes, no quedar desfasado de la línea. Nosotros en Gualeguaychú, muchas veces nos pasa que estamos con 2 y 3 pesos más caros que lo que es Zárate, porque cambia la provincia, y uno empieza a notar que los camiones, en vez de cargar 200 litros, cargan 50, como para llegar allá y cargar más, porque las cargas grandes se hace una diferencia muy muy importante.
Usted sabe que nos hemos pasado la vida escuchando esto de que cuando se mueve el precio de la nafta, se mueven los precios de todo. Ahora parece ser que esto no es tan así, por lo que usted dice, porque evidentemente hay cosas que se han movido demasiado más de lo que han sido los movimientos que ha tenido el precio de la nafta. ¿Ha cambiado esa ecuación, que no sé si era tal o era más bien una construcción popular?
No, pero viste que hay un tema muy importante. La mayoría de la mercadería se mueve por camiones, el camión consume gasoil, lo consume euro, y si sube eso seguramente va a afectar en el flete, y eso evidentemente va a llevar arriba a muchos rubros que dependen del flete. Eso es una cosa lógica. Lo que no es lógico que si sube el 1% de combustible, un producto suba el 30% por las dudas. Entonces estamos en una incertidumbre de precios y de precios relativos y de cuánto vale lo que tengo yo, si puedo reponer, hay faltantes de algunos productos. Eso lo estamos viendo en el comercio en general. Entonces, evidentemente, todo termina siendo, si hay mucha demanda y puedo vender, lo vendo cuanto más caro mejor, pero todo tiene un límite. Entonces, me parece que se le ha dado en este momento, es como que se le... No poniendo en víctima al sector, sino que se le pega mucho cuando sube el combustible y otra vez el combustible, pero cuando uno va a comprar un alpargate y le ha subido el 100%, ni se dio cuenta. Le cobraron eso echado y dice, uy, qué caro está. Entonces hay otros rubros, el rubro del combustible es lo mismo. Ya te digo, los rubros que anduvieron y que lograron mantenerse en actividad, como la construcción o la parte de alimentos, tiene aumento escalofriante, y más en los pueblos. Entonces no tienen relación con el tema del combustible en este momento. En otros momentos de estabilidad, si subía el combustible, evidentemente todo lo que esté afectado por flete va a subir. Eso es una cosa lógica.
El tema de lo que siempre hablamos, ¿no?, del crudo, del petróleo, ¿eso afecta de alguna manera también el precio de combustible o no?
Sí, todo afecta, ¿viste? Pero en este momento estamos pasando, la mayor formadora de precios del país, que es YPF, y que donde la pata estatal hace que pueda regularse de alguna forma de alguna forma morigerarse o buscar el momento adecuado para hacer los ajustes. Está pasando por una situación económica tan comprometida que al borde de un cese de pago que hace que hasta desde el mismo gobierno no han podido parar las subas que vienen fraccionando YPF, porque realmente de las pocas cajas que le queda es lo que venden sus estaciones. Entonces lo poco que tiene tampoco lo puede vender a precio, digamos, político, ¿no? No te olvides de esto, estamos hablando de que se ven en esta época, se están viendo cuadros y si en Argentina el combustible está barato o está caro, está barato o está caro. El otro día veía un cuadro donde Argentina está entre los países más caros de la región y digo yo, pero estamos todos locos. Un combustible a 90 pesos, digamos de 85 pesos, 80 pesos, con un gasoil de 75 pesos. Y claro, el tema es que se estaba tomando la comparación con el dólar oficial, pero hoy si abren la frontera, lo que es Gualeguaychú, Uruguay, Colón, van a estar invadidos por los uruguayos viniendo a comprar a mitad de precio el combustible. Vienen, compran un tanque de combustible y se llevan la provista del supermercado, como en su mejor época. Estamos hablando que en Uruguay estamos a unos 15 de dólar, no estamos hablando de un dólar de... Estamos hablando de que el que vaya a pasar al Uruguay va a tener que pagar un litro de gasoil o un litro de nafta a 170 o 180 pesos. Y acá estamos pagándolo a 90 pesos la premium. Entonces la verdad es que comparativamente eso te da la pauta, evidentemente, primero, que desgraciadamente nuestro peso vale poco, y segundo, que a niveles de lo que es Chile, Paraguay, Uruguay, estamos con un combustible otra vez muy barato a nivel digamos regional,
comparativamente,
que
claro,
a los efectos de los sueldos que cobramos, ese combustible sea pagable o se pueda poner 100 pesos, 10 pesos, 20 pesos más, porque no se va a poder pagar. Estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿entendés?
Ahora, Mario, usted hablaba de que se ha estabilizado, digamos, se ha achatado, se ha aplanado la venta otra vez. ¿Qué tendría que pasar? ¿Hay poco transporte todavía? ¿Hay poco movimiento? ¿Esto más allá de los precios está adjudicado a la pandemia? ¿Cuál es la expectativa o la proyección en ese sentido?
A pesar de que se ha abierto el turismo y hay muchos lugares donde hay movimiento, uno mira en el pueblo y el hotel, hay un hotel que se cerró, el otro hotel que funciona los fines de semana, las cabañas los fines de semana, los alojamientos así de quinta y demás reducidos, lo que ya te hace que los comedores estén reducidos, y lo que está faltando es el movimiento, liberar los movimientos entre ciudades. Y la gente, aparte, cuando le den la libertad, tiene miedo. Acá hay gente que tiene que ir a hacer un servicio a Gualeguaychú y no va porque no sabe cómo está Gualeguaychú para ir a un servicio en auto, o gente que tiene que venir a hacer venta y en vez de venir a visitarte y ofrecerte y demás, te habla por teléfono. Ese movimiento entre ciudades es lo que falta. Estamos viviendo con el movimiento prácticamente de lo que es la ciudad, y eso tiene un techo. El techo se corre para arriba cuando hay un movimiento entre ciudades, entre ir a visitar un pariente, ir de vacaciones, ir a trabajar, y el camión que va y que viene, cambio de intercambio de mercadería, intercambio de gente, los colectivos. Hay muchas actividades que todavía están muy retenidas, y aparte muy retenidas con la gente que todavía está con miedo. Así como hay un desborde, digamos, se ve un desborde de la actividad de la muchachada más joven, en situaciones de gente como que tiene mi edad, estamos todos cuidándonos porque no sabemos a quién le toque para pasar para el otro lado, ¿entendés? Entonces no está para jorobar. Estamos todos tratando, mismo en las estaciones de servicio hemos tenido que hacer turnos para que no se junten dos grupos de trabajo, porque si hay algún contagio, cada vez que hay una situación de riesgo, a la persona ni viene a la estación, ya tiene la obligación de llamar, decir, mira, mi mujer está con dolor de cabeza, la dejaron en la casa preventivamente, el tipo ya no viene a trabajar porque tenemos miedo que contagie. Lo que se ha gastado en insumos como el alcohol en gel, la lavandina, el azotar los baños cada hora o cada media hora, para que no haya posibilidad de que la gente que viene se contagie, ni que nosotros trabajando nos contagiemos. Realmente es una situación totalmente extraordinaria y totalmente difícil de llevar, porque uno no tiene idea en qué momento puede tener la mala suerte de que alguien lo contagie sin ningún tipo de animosidad, sino que el virus anda dando vuelta y hay que tener los cuidados. Y ese miedo que te estoy reflejando yo, que es el que yo siento muchas veces, y lo tiene también mucha parte de la población. Entonces esa gente todavía no se mueve. Imagínate que si en un pueblo como Gualeguay no te dejan que des una vuelta en auto para la vuelta del perro un domingo a la tarde, porque está cerrada la costanera, está cerrado el parque, imagínate que si nos están nos vamos llevando así, que vamos a ir a dar una vuelta por otro pueblo, ir a visitar a un pariente, un amigo a otra ciudad, o el fin de semana, o irme de camping, o irme a un hotel, o tomar vacaciones. Ese es el movimiento que falta, y creo que va a faltar, y nosotros pensábamos que si llegábamos a fin de año con un 70, un 80% iba a ser un golazo, y realmente sí, porque nos deja cerca de los valores de equilibrio con la venta esa, pero evidentemente no nos da para que se nos rompa un surtidor, porque no tenemos plata para pagarlo. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces cualquier extra hoy es pérdida. Por lo pronto hoy yo creo que con el 80% el que tiene la suerte de llegar, porque tenemos otros que siguen en el 40 y en el 50, se puede dar por estar pasando bastante bien esta situación, ya te digo, totalmente extraordinaria, anormal, como quieras ponerle nombre, ¿no?
Muy bien. Bien, Mario, muchas gracias por conversar con nosotros. Por supuesto que lo vamos a volver a molestar, porque este es un tema que tiene tanta dinámica que nos habrá de terminar volver a conversar seguramente en próximos días. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por difundir los temas del sector y un abrazo a todos.
Muchas gracias. Hombre de Gualeguay, Mario Amado, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos.